Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos a la nueva temporada de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, Color Conca, donde vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores, para escucharlos y o descargarlos cuando queráis y donde queráis. También, como novedad, nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox. Y nosotros, una temporada más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los componentes de este magnífico programa. Y en esta nueva temporada tenemos el placer de contar de nuevo con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También tenemos la suerte de tener con nosotros aquí en el hiperespacio a don Néstor. Y no, Néstor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan Pedro.
Y como novedad este año, cosa que nos llena de júbilo y alegría, es que regresan a casa, como el almendro, dos de nuestros magníficos colaboradores. Don Brunildo Bruno, bienvenido.
Bienvenido, bien hallado. Muchas gracias, Juan Pedro.
Lo bueno que tenemos con Bruno, que está aquí, es que no tenemos que estar haciendo malabarismos con la línea telefónica, como nos hemos tirado varios años, que era la cosa muy difícil.
Habíamos cogido Trujillo ya al final.
Ahora que sabíamos, sí. Cabrón.
En fin, pues dicho lo dicho, también tenemos otro de los desaparecidos componentes del hiperespacio, que ya llevaba un par de años que no, o tres casi, que no aparecía por aquí, así solo en ratos puntuales. Y él es don Santiago Santi.
Buenas noches. Pero es que los dos años ya sabéis que es lo que te dan para poder hacer lo de la conciliación familiar.
Pues nada, que lo dicho, que bienvenidos al Ordor de nuevo a vuestra casa, que esperemos que aguantemos toda la temporada los cinco juntos y todo el que quiera venir. Desde aquí les mandamos un saludo a nuestra madrina de honor, que es Eva de Caramuel, que no hemos podido hoy contar con ella, pero que sé que nos está escuchando, y desde aquí pues un abrazo muy fuerte y que te esperamos aquí la semana que viene. Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al primer programa de la undécima temporada, que la traemos además cargada de novedades. La primera, como ya habéis oído, es que tenemos de nuevo y en casa a nuestros queridos colaboradores Santiago y Bruno. Y la segunda es que ellos mismos nos traen nuevas secciones al hiperespacio, que ya nos irán explicando ellos mismos de qué se trata cuando llegue el momento. Por lo demás, todo sigue igual con nuestras secciones habituales de estrenos de cine, misterios en el hiperespacio y los archivos singulares. Bueno, lo que también continúa es los estrenos musicales aquí en el hiperespacio, que es con lo que vamos a empezar y acabar nuestro programa del hiperespacio. Así que, dicho lo cual, vamos a empezar con el primer estreno musical que os traemos hoy aquí al hiperespacio, que para empezar ya os digo yo que esto nos hemos venido muy arriba. Se trata de New Arrange of the Duets, el último trabajo de Van Morrison, compuesto por material inédito dentro de su catálogo. O sea, el chaval tiene ahí un catálogo en casa que saca pues de vez en cuando y dice, bueno, creo que esto ahora se puede producir. Pues, bueno, y hacen un discazo como el que os estoy hablando, un magnífico álbum, además donde está acompañado de una fantástica big band y donde podemos encontrar varios duetos. Como primer single nos presenta Chopping Wood y con él los vamos a dejar. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe. Bueno, pues la primera novedad que nos llega a esta temporada y es la nueva sección de Don Brunildo Bruno, que, como habéis oído en la canción, se llama Sálvese quien pueda. Pero quién mejor que él para que nos explique de qué nos va a hablar en su sección aquí en el hiperespacio. Así que bienvenido de nuevo, Don Bruno.
Bien hallado de nuevo. Bueno, pues en esta sección, Sálvese quien pueda, vamos a poder hablar vamos a poder rebuscar, otear anécdotas, cosas extrañas del pasado, errores, falacias, mentiras que nos hemos ido creyendo a lo largo del tiempo, cosas que repetimos y son eso, falacias creídas y que todavía estamos haciendo en la actualidad. Entonces me gustaría eso, que viéramos cómo del pasado hemos ido heredando falsedades, cómo seguimos haciendo errores. Y bueno, y también me gustaría terminar la sección, además de que aprendamos por lo menos una palabra todos los días de vocabulario, que muchos ya lo vamos a saber, terminar con una frase que para que reflexionar durante la semana hasta la próxima sección. Entonces, habéis visto que en este tema de la sección, en Sálvese quien pueda,
de Vetusta Morla.
De Vetusta Morla, efectivamente, además del disco directo, tenemos. Comienza siempre. Es una anáfora que veremos cómo empieza con Podemos, la palabra Podemos, puedo, y ahí pues llamamos un poco al pensamiento positivo, ¿no? A la actitud positiva de que todos podemos y que en estas épocas de negatividad y pues podemos, como bien dicen en la canción, podemos hacer lo que queramos. Quería comenzar la sección en el día de hoy, hablando de cosas que se han hecho mal a lo largo de la historia. Había pensado en hablar de la utilización del mercurio, cómo el mercurio lo hemos tratado de usar negativamente o con fines que eran incorrectos y no traían más que enfermedades, como pasó también con el plomo. Pero bueno, buscando, pues me ha llamado mucho la atención que se utilizaba desde la antigüedad, desde Egipto, como una especie de anticonceptivo intrauterino, el mercurio mezclado con heces de cocodrilo en la época de Egipto. Imaginaos las infecciones que podían tener aquí las señoras del Oriente Medio con estas utilidades que se le daba al mercurio y encima mezclado con excrementos. Se llenaba la vagina como si fuera eso un todo a 100, ¿no? Realmente. Y desde el antiguo Egipto ya os digo que se utilizaba como anticonceptivo femenino. También se ha utilizado en Grecia y en Roma, utilizándolo también con miel, como la píldora del día después de la antigüedad, ¿no? Una especie de vamos a limpiar y aquí no ha pasado nada. Bueno, pues pasando por eso, el mercurio calentado en aceite también se usaba en China hasta el día de hoy, que bueno, pues se ha usado la píldora, el DIU, los parches en lo que es lo que decíamos, el usar la vagina como venga, vamos a arreglarlo, un error entre comillas o algo que no queremos que vaya más. Esto, como ejemplo digo, la píldora, el DIU, los parches que se utilizan actualmente como el día después, pero ojo, que esto de meterse en semejantes partes cosas,
no es de ahora,
no es de entonces. O sea, que estamos, si recordáis, aquí se puso de moda el meterse en la adolescencia, las adolescentes, meterse tampones impregnados de vodka.
Sí.
Para ponerse pedo, sí, sí, hablando sí, claro, ¿no? Para los pedetes lúcidos, sí, como dice mi amigo.
Sí, pero no hace mucho, ¿eh?
Pero sí, eso funciona.
No hace mucho, o sea, desde 2010, 2011. Sí. Funciona por si te quieres morir pronto.
Claro.
Realmente, esto lo descubrió la policía de la ciudad alemana en 2011. Y luego se puso muy de moda, volvió, estas modas que vuelven, que vienen. Luego con TikTok, con... Bueno, no hay que echarle la culpa a TikTok, sino...
Es que se viralizó a raíz de las redes sociales.
Se fue viralizando, efectivamente, sí, con las redes sociales. Y no solo eso, eso ya pasó al género masculino también. Y ya se metían tampones vía anal. Entonces, dejemos de meternos cosas
que no
están hechas para que nos metamos.
Están para salir, no para entrar.
Y dejémoslo así. Entonces, con esto quería terminar y recordar siempre que sálvese quien pueda, que hay mucho idiota ahí fuera. Y como vocabulario, hoy hemos aprendido la palabra anáfora.
Sí, sí.
La anáfora es una figura retórica literaria que se utiliza en la lírica, tanto en la música como en la literatura, donde se repite la primera palabra de cada verso o de cada oración. Y con esto os dejo con una ligera reflexión que dice: sufro, locura transitoria. Bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón.
Sufro, locura transitoria. Bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón.
Es el momento de la segunda novedad de esta temporada y es la nueva sección de Don Santiago Santi, el ojo en serie. E igual que antes, ¿quién mejor que él para que nos explique de qué va a tratar su sección? Así que bienvenido de nuevo, Don Santiago Santi.
Buenas noches a todos y gracias por esa gran presentación. ¿De qué va la serie? O sea, ¿de qué va mi sección? Ni idea. Después ya cuando terminemos la temporada me lo explicáis. De momento, pues un poco de mi línea, lo que pasa que modernizada, el Rotonda 2.0. Así que, pues, ¿de qué va a ir? Pues de transmitiros toda mi sapiencia. Y hoy voy a hablar de así, leyendo y enseñando la Tierra. Y me fui al núcleo, que sabéis que el núcleo está hecho de líquido y de sólido. De níquel y de sólido, y el líquido es el que favorece los polos de la Tierra. Yo creo que es que el líquido le han hecho algo, porque lo de la polarización de la Tierra está llegando a unos niveles que ya ni la paloma de Alberti se perdió por las nubes, sino que estamos todos loquismos. Los guachos que han pasado de que queríamos enseñarles que no fueran tan machos, se han vuelto súper machos, porque ya es que sobrepasa cualquier límite, son más bestias que... Y los cincuentones nos dedicamos a llevar a los críos y a fregar los platos. Yo no sé, esto está el mundo loco, loco, pero sobre todo polarizado. ¿Y por qué me ha venido todo esto de la polarización? Porque viendo la serie Tulsa, que es una serie protagonizada por Sylvester Stallone y que hace de un mafioso que acaba de salir de la cárcel después de 25 años, en el segundo capítulo hace una reflexión, pues eso, polarización, hablando del punto suyo de vista, porque sabemos que una de las características de Sylvester Stallone es que sus películas no aceptan lo del cupo este que tiene que haber...
Sí, de femenino...
Femenino, rollo LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces él hace ahí una reflexión que por otra parte la hace fumado hasta el culo, que no sé, yo creo que quieren darle modernidad y llegar a la gente joven o a la gente adulta, y es del tipo ese de que no entiende a los jóvenes de ahora, la sexualidad en su tiempo había, pues típico Sylvester Stallone, que por otra parte me gusta mucho la serie porque lleva una cosa que de verdad me gusta, porque cada vez estamos envejeciendo más. Y de hecho, solo vamos a quedar viejos, porque los jóvenes se van a matar todos. O sea, pues digan así. Y es que el tío se tiene una relación sexual con una policía de la serie, y cuando le pregunta dice, pues ¿cuántos años tiene? Y dice, 75. ¡Ole sus narices! ¡Ole sus narices! ahí reivindicando la tercera edad, pero no. Esta es la cuarta o la quinta edad. Ahí dándolo todo. Que la deja, claro, imagínate, Silvestre Stallone, ¿cómo la deja?
Que todavía sigue haciendo pesas el hombre.
Y esteroides, y esteroides se inyecta por hasta por las orejas.
Y pega unas leches en
la
película que lo deja tocados. Que por cierto, te voy a dar un consejo, Stallone. Si te dan un Oscar o algo, o te vas a los Oscars por el Tesla, no salgas a pegarle a alguien a ver si vas a quedar de mal.
Silvester ya tiene Oscar.
Nuestro amigo Will Smith.
Silvester ya tiene Oscar.
No, no, pero lo que quiero decir, que no vaya a los Oscars, salga, le pegue una leche y quede tan mal como Will Smith, porque Will Smith en la película también pegado unos mamporros hasta que le pegó al Rock, que ni lo movió, o sea,
entonces,
exacto, le dio casi, si le da un poquito más, le da una collejita.
Es que creo que le hizo así como una especie de dejada.
Sí, sí,
de estar
claro.
Con la...
Sí, sí. Deja de jugar al pádel. Bueno, seguimos entonces. Como digo, que por ese lado me gusta mucho esa reivindicación dentro de la serie. Pero lo que quería decir es que ella demuestra la polarización. Y ya, después de ver la serie, pongo las noticias y veo a Israel pegándose el bombazo. Oh, mirad, digo, esto es un cocido, esto es un cocido. Y lo que va a explotar es la olla, que se va a llamar Tercera Guerra Mundial. Aquí lo dejo.
Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer, como siempre, contar con tu sapiencia y con todo tu desparpajo.
Gracias a vosotros. Os espero la próxima semana.
Sí, hombre, te esperamos a ti.
Claro, y mis ocurrencias. Pues.
Bueno, pues dicho esto, nos vamos a los estrenos de cine. Pues es momento de los estrenos de cine aquí en el Hiperespacio. Y como siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ver. Pero eso sí, os lo traemos aquí al Hiperespacio para que estéis, pero que muy, muy, muy bien informados. El primer estreno que os traemos esta semana se llama Joker Folia Dux.
Hace dos años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
La primera vez que vi al Joker, cuando te vi. Por primera vez. Dejé de sentirme sola.
¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella?
Que empiece el espectáculo.
Tengo la leve sospecha de que no les estamos dando lo que quieren.
Tranquilo, cariño. Démosles lo que quieren.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Todd Phillips e interpretada por Joaquin Phoenix, por Lady Gaga y por Brenda Gleeson, entre otros muchos. Secuela de la película del 2019 dirigida por Todd Phillips, que ya nos sorprendió con Resacón en Las Vegas 1 y Resacón en Las Vegas 2, y que ahora repite tras las cámaras de nuevo con Joaquin Phoenix como protagonista, acompañado, como os decíamos, de Lady Gaga. Y el título de Joker Folia Dux, término que hace referencia a la presencia de ideas delirantes iguales o similares en dos personas estrechamente asociadas. Bueno, pues la película retoma las andanzas del psicópata Arthur Fleck, en este caso mientras está a la espera de juicio por sus crímenes, como hemos escuchado, por ser el Joker, y ahí es cuando descubre su verdadero amor y también la música que siempre ha estado dentro de él. Película que ha conseguido todo tipo de críticas, tanto buenas como malas, y es verdad que casi se trata de un musical que está un poco alejado o alejado de lo que se entiende como una película de superhéroes o antihéroes, como podría ser, por ejemplo, la anterior. Por eso ahí hay como un poquito de resquemor dentro de la crítica. Pero tiene muy buena pinta. Yo creo que son de estas que hay que ver si se puede en el cine y si no, pues ya cuando nos lleguen a plataformas, a casa. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Alas Blancas.
Tu padre te habrá contado historias de cuando yo era joven.
Dice que no te gusta hablar de eso.
No me gusta, pero ahora creo que por tu bien debo hacerlo.
Perdona.
Ay, señor, ¿qué hace este?
Estaba debajo de tu pupitre.
Gracias.
De nada.
Ni siquiera sabía su nombre. Pero teníamos en común algo crucial.
Está muy bien. Para ser una judía.
Los dos habíamos visto cuánto odio la gente es capaz de sentir. Y cuánto valor requiere mostrar bondad.
En tiempos oscuros, esos pequeños detalles nos recuerdan nuestra humanidad.
En la vida se olvidan muchas cosas, pero nunca se olvida la bondad.
Bueno, pues el segundo estreno que os hablábamos, que es Alas Blancas, es una otra producción americana dirigida por Mark Foster, interpretada por Ariella Glaser y Orlando Sweet, entre otros. Película que narra la historia de Grandmer, que es una anciana que cuenta con uno de los momentos más dramáticos de su vida, a un joven alumno que tiene. Y la profesora lo que hace es describir cómo cuando era una joven judía fue escondida por una familia en un pueblo francés ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y cómo esta situación la hizo unirse con un compañero de clase al que antes despreciaba, y además así convirtiéndose en uno de sus mejores amigos para siempre. Película que ha conseguido muy buenas críticas y película que viene como si fuera, no secuela, porque no se le podría decir secuela, pero viene como una continuación de la película de Wonder. No sé si os acordáis, perdón, del niño este que era, que tenía así como la cara deformada y que la hacía la Julia Roberts y tal. Sí. Pues de ahí parte este guión, de como la continuación del chico que le está amargando en el cole. Este es el que ahora hace esta peli, que le cuenta a esta señora sus vivencias de cuando era judía. Y ahora digo que una película que ha conseguido muy buenas críticas. El tercer estreno que os traemos esta semana se llama Destellos.
¿Cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica, o qué?
O sea, hacía falta, sí.
Oso. Que Madeleine me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
de verdad,
mí.
Que ya está.
Escúchame,
que
cada
ya
vez
está.
Que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo.
Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso.
Bueno, pues este tercer estreno que os traemos es una producción española. Está dirigida por Pilar Palomero, interpretada por Patricia López Arnaiz, por Julián López y por Antonio de la Torre. La película nos muestra la vida de Isabel, que cambia de manera inesperada cuando su hija Madeleine le solicita que visite con frecuencia, como hemos oído en el tráiler, a Ramón, que es su exmarido, quien está enfermo. Después de 15 años sin contacto, un hombre que ahora le resulta un extraño empieza a sentir de nuevo los resentimientos que pensaba haber superado. Película que ha tenido muy buenas críticas y que ha conseguido el premio a Mejor Interpretación Protagonista para Patricia López Arnaiz en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, hace unas semanas. No os creáis que hace mucho más. Película que también es bastante interesante. El último y cuarto estreno de esta semana es Crossing.
Profe, ¿qué hace aquí?
Estoy buscando a alguien que conociera a mi sobrina. Ahora se hace llamar Tecla.
Es una de esas chicas trans de por ahí, seguro.
Desde luego.
¡Señora! ¿Entonces va usted a Estambul a buscar a su sobrina? Tengo su dirección. ¿Puedo ir con usted?
Vale.
¡Sí, de verdad!
¿Por qué quiere encontrar a Tecla?
Le prometí a mi hermana que la traería de vuelta a casa. Fue su última voluntad. Tal vez alguien sepa algo de ella.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción que llega de Suecia. Está dirigida por Liban Akin, interpretada por Ciara Bulli, por Lucas Kankava y por Denis Dumali, entre otros muchos. La película que nos presenta Alia, una profesora jubilada que ha prometido, como hemos oído en el tráiler, encontrar a su sobrina Tecla, que en este caso es sobrina, antes era sobrino, perdida desde hace un montón de tiempo. Su búsqueda la lleva a Estambul, donde conoce a Erbrin y a una abogada que lucha por los derechos de los transexuales, como también hemos oído en el tráiler. Película que también ha conseguido muy buenas críticas. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora llega el misterio al hiperespacio con Don Héctorino. Héctor. Como digo, es el momento del oculto, de lo misterioso, de lo que no nos quieren contar, de la conspiración. Bienvenido de nuevo, Héctor.
Muy buenas noches, Juan Pedro. Lo primero de todo, estoy feliz y contento por contar con la presencia de Bruno, de Santiago, sí, de mi compañero Eduardo y contigo.
Sí, hombre, y volver a las ondas.
Y bueno, estos días pensando cómo abrir esta nueva temporada, bueno, pues qué mejor que comenzar este nuevo curso lectivo, pues hablando del jubiloso y misterioso Egipto, el cual siguen pasando los años, los siglos, y nos sigue dando noticias trascendentes. Entonces, bueno, pues la noticia de la cual un poquito más adelante nos va a contar Nacho Ares es de los nuevos descubrimientos que se están produciendo actualmente en la meseta de Giza, y exactamente es no solo de la famosísima pirámide de Keops, sino también de la de Kefren y Micerinos. Vamos a darle paso a Nacho Ares, que nos explique cuáles son estos descubrimientos.
Perfecto, pues con él los dejamos.
Muchos preguntabais qué fue de aquel proyecto que se comenzó pues, en el invierno del año 2024 con esa exploración de nuevos espacios en la Gran Pirámide. La exploración del último año ha confirmado el descubrimiento de vacíos, de espacios huecos, no solamente en la Gran Pirámide, sino también en la Pirámide de Micerinos y en la Pirámide de Kefren, en donde el proyecto Scan Pyramids lleva trabajando precisamente algunos años, y poco a poco van a ir saliendo los datos a la luz. Es más, uno de esos espacios va a ser abierto, según nos han dicho, a través de una retransmisión en directo a través de la televisión. Lo más importante de todo, por lo menos lo que más recorrido tiene los medios de comunicación y los seguidores, sobre todo también de dentro de la pirámide, es lo que pueda haber en la Gran Pirámide, la pirámide del faraón Keops. Ya en el año 2023, cuando apareció esa habitación en el lado norte, junto a la entrada original del monumento, bueno, pues el equipo de Scan Pyramids estuvo estudiando este espacio, porque Wadani Dogmion ya en el año 1986 detectó, ¿no?, la presencia de un vacío, ¿no?, en este espacio. Bueno, pues parece ser que Scan Pyramids lo que ha hecho ha sido seguir con más detenimiento todas estas interpretaciones y la existencia de cámaras teóricas, ¿no?, que proponían Wadani Dogmion en los años 80 de esos espacios, ¿no?, que él elucubraba por la posición de los bloques, por la estructura de esas habitaciones internas, que parece que estaban escondiendo, sujetando u ocultando otras habitaciones. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues lo que Dogmion ya anunció hace casi tres décadas: la existencia de un vacío por debajo de la cámara de la reina. Es decir, debajo de la cámara de la reina hay un espacio hueco, un espacio vacío que habrá que explorar, ¿no? Habrá que explorar en un futuro, bueno, cuando esto se haga público, ¿no? Y se confirmen estos rumores que van corriendo como la pólvora en las últimas semanas.
Bueno, esto es
¿no? La verdad es que en España esta noticia, el único medio prácticamente quitando, bueno, junto con ABC, que se ha hecho, que la han traído a España, ha sido Nacho Ares, vamos. Ningún medio de comunicación se ha hecho aún eco de estas informaciones porque acaban de ocurrir prácticamente hace días. He escuchado a Nacho que tiene en los próximos días concertada una entrevista con el famosísimo, el ministro...
Sí, con Javi Jaguas.
El Javi Jaguas este, que es el... No se mueve una piedra ni un montículo de arena en Egipto sin que él lo autorice.
Perdona que te interrumpa. Este señor es el jefe de los japoneses que están con el scan pirámide, que es lo que estaba comentando Nacho. Claro.
Es que él es el que autoriza... Vamos, ya te digo, no se mueve una simple piedra en Egipto sin que él la autorice. Pues comentaba que en los próximos días ya tiene concertada una reunión con él y le va a avanzar tanto los descubrimientos que se están produciendo como, porque también da a entender como que, claro, esas oquedades que se han descubierto tanto en Keops, Micerinos y Kefren, ahora el siguiente paso es, claro, introducir una especie de robot, como se ha producido anteriormente, para saber exactamente qué es lo que hay dentro de esas oquedades. Haciendo referencia a la pirámide de Keops, los egiptólogos están lucubrando de que supuestamente en esta oquedad, en este vacío que se ha descubierto, si supuestamente va a ser la tumba del faraón Keops. Porque hace un año, ya trajimos la noticia aquí de que se había descubierto otra, ¿os acordáis? Otro vacío.
No, precisamente, esto es que yo creo, perdona, no. Yo creo que fue en abril de este año.
Sí, sí.
Cuando empezaron con lo del scan pirámide ese japonés. Lo hablaste un día y parecía que, bueno, van los japoneses, a ver qué sacan. Y voy a comentaros una cosa. Lo que está diciendo Héctor es que lo que quieren o lo que han descubierto es un corredor oculto, como dice él, que está justo debajo, lo que decía Nacho Ares, justo debajo de la cámara de la reina. Eso es. Que se desconocía hasta el momento y que no saben dónde va a llegar. Y de hecho, el señor este, el Zahi Hawass, dijo que en su opinión, por cómo está construido este pasadizo, puede esconder o estar protegiendo la cámara funeraria de Keops.
De Keops, sí, sí, del faraón.
Pero todavía no han sacado los...
Claro. Ahora, los japos estos, que son los de Scan Pyramids, mediante unas... son una especie de baldosas como de metal, que son, con esta tecnología que ellos han inventado, lo que están...
sueltan como muones.
Muones, algo así se llama. Sí. Están, no me sale la palabra ahora, están escaneando completamente toda la PNMI y a raíz de ahí se están saliendo estos descubrimientos.
No solo eso, que están escaneando todas. Que es lo que hablaba este hombre, claro, que de Micerinos.
Es que en Micerinos y en Kefren también han aparecido estos vacíos y estas oquedades. Pero claro, ahora el siguiente paso, pues claro, ahí Zahi Hawass es el que tiene que dar la aprobación, porque claro, habrá que hacer una pequeña abertura. Para que pueda entrar una especie de
cámara.
De robot chiquitito.
Sí, eso ya lo hicieron. Claro, además, patrocinado por la National Geographic, que hizo un documental.
Un documental, eso es.
Genial.
Y entonces era la única manera de poder saber qué es lo que hay dentro de esos vacíos. Pero claro, todo esto de lo que estamos hablando a día de hoy va a llevar mucho tiempo. Porque primero hay que planificarlo con ingenieros, arquitectos, para que no dañar, para que en la estructura, o sea, eso va a llevar. Pero claro, es la única forma de que sepamos, pues, qué es lo que nos siguen ocultando las pirámides después de 5.000 años, que es la teoría aprobada por los egiptólogos ortodoxos que tienen.
Sí, 4.500 años.
4.500, 5.000, ¿no? 4.500 años. Dicen, hay otros que luego te dicen los conspiranoicos que tienen hasta 10.000 y 11.000 años, pero bueno.
Sí, y que lo crearon gente gigante para poner gente,
sí, sí, pero bueno, esa es harina de otro costal. Así que bueno, pues a nuestros radioyentes, cuando sepamos más, pues os haremos saber las nuevas informaciones.
Sí, además es que esto, lo bueno que tiene es que, como decía este hombre, no van a tardar, entre 2 meses, 3 meses, por lo menos van a sacar ya los primeros.
Sí.
O sea, decir, ahí está el hueco.
Sí, sí.
Hemos descubierto que el hueco está. Ahora, otra cosa es que ya que ustedes ya quieran que pasemos, no pasemos. Claro.
¿Qué es lo que hay dentro?
Que yo no entiendo esa controversia porque si habéis visto las pirámides, al lado de las pirámides hay una barriada que se está comiendo todo el patrimonio. Entonces, eso de no vas a tocarlas porque si se las van a cargar, como no quiten a toda la barriada del Cairo que está al lado de las pirámides.
Ya, pero me refiero en el interior de la pirámide, Santiago, me refiero dentro de la pirámide. Mira, por ejemplo, cuando se descubrió Saqqara.
No, que lo digo en el aspecto de que tienen que conservar, es que...
Por ejemplo, mira, Saqqara, donde están las famosísimas tumbas estas que pesan entre 1 tonelada y 2 toneladas, eso se descubrió en los años 30 o 40 mediante explosivos, mediante dinamita. A raíz de ahí, pues un egiptólogo francés, creo que era, haciendo una excavación, bueno, pues encontraron como la entrada a... Y usó dinamita. A raíz de ahí, eso estaba subterráneo, pues es uno de los mayores tesoros que hay en Egipto, que son las tumbas estas famosas de Saqqara. Pero claro, la dinamita es algo con lo cual está terminante prohibidísimo ante cualquier excavación.
No, claro. Pero
entonces eso no se puede utilizar porque la erosión, entonces dañar el patrimonio, ¿no? No es,
pero sí, entiendo eso.
¿Me entiendes? Entonces,
tanto cuidado con tanto robot, tanta tecnología y tal.
Yeah.
No veo más publicidad. Porque si quieren de verdad no erosionar el patrimonio, que quiten todas. O sea, no que quiten esas casas porque no vas a dejar a la
gente.
Que reubiquen a la gente en otro sitio y dejen ahí eso. Porque... Yeah,
pero es que el Cairo, Santiago, el Cairo es el Cairo, claro. Pero me refiero a lo que es el patrimonio, lo que es el interior de la pirámide, es algo con lo cual.
No, pero
date cuenta que Egipto es famosa por las.
Hay una de las cosas que todavía no se ha descubierto y que pues una de las que guardan todo el recelo los egipcios es que ya que me habéis expoliado todo lo que habéis podido durante el siglo XIX, principios del siglo XX y tal, ahora ya vamos a hacer nosotros lo que creamos oportuno con nuestro patrimonio. Entonces lo que están haciendo es, sí, como dices tú, a lo mejor no respetan lo que es todos los alrededores, pero dentro de la pirámide saben que ahí no se ha descubierto dónde está la tumba de Keops.
No.
Eso saben que eso es, va a ser el hallazgo
del siglo.
Sí. Y eso tiene un valor incalculable. O sea, incalculable. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues intentar llevar ellos o sea, ser los que llevan el mango de la sartén.
Sí, la voz cantante.
Efectivamente. Sí. Y es lo que han hecho, por ejemplo, con los japoneses. Los japoneses dijeron, oye, tenemos una máquina que lanza wones, que atraviesa al este y nos dice lo que hay, lo que no hay y tal. Y dijeron, muy bien. Pero el jefe de todo... es el Zawal.
Sí, claro, es el que administra. Porque además la gran controversia que hay dentro de las pirámides de la meseta de Giza, es decir, se suponía que eran templos funerarios, pero es que todos sabemos, hemos visto documentales tal, que todos los descubrimientos, todos los hallazgos monumentales que hay en Egipto están llenos de jeroglíficos. Ninguna pirámide tiene absolutamente ningún jeroglífico, ni se ha descubierto en ninguna de las tres famosísimas ninguna tumba funeraria. Entonces es una controversia, es un misterio, porque claro, no hay explicación a la cual ni Kefren ni Micerenos tiene absolutamente ningún jeroglífico.
Bueno,
ni tumbas. Entonces,
bueno, ahora entonces sí que se han encontrado a través de los iones, o sea, iones estos que mandan, sí que han encontrado como que están tapados. O sea, no sé si sabéis que ha habido algunas tumbas que se morían, no sé quién, y luego enterraban otro y tapaban.
Sí.
Pues en este caso han encontrado unos debajo de no sé qué piedra, no sé cuántas.
Mm.
Eso es lo que
hay. Pues eso es lo que decimos, que es el gran misterio y embrujo que tiene Egipto. Para el mundo entero, claro, porque es que pasan los siglos, pasan tal los milenios y aquí seguimos hablando de Egipto y de hecho el turismo que sigue generando, vamos, si no estuviera las pirámides de Egipto, pues ya me contaréis la gente que viajaría a Egipto.
Hombre,
es uno de los misterios de la Tierra, claro, de los grandes misterios.
Sí, señor.
Que tiene.
De todas formas, lo de los jeroglíficos en las pirámides, es que las pirámides están ahí en medio del desierto, bueno, ahora al lado del Cairo.
Sí, sí.
Y seguramente la erosión de tantos miles de años, porque, por ejemplo.
Pero me refiero en el interior. No, pero Santi, los jeroglíficos me refiero en el interior de la pirámide, no en el exterior. Sí. Porque lo que tú ahora puedes visualizar, tanto en Keos como en Kefrenos micerinos, no eran así. Uh-huh. Eso sí que es la erosión, las ha deteriorado por completo, porque eran. Estaban. Tú ahora ves lo que son las piedras, pero esas piedras estaban recubiertas, como decirte, de una especie de baldosas de color morado, burdeos, junto con baldosas blancas, que eso sí que el paso de los milenios las ha erosionado y se ha quedado lo que es la piedra. Uh-huh. Pero no, esa no era su versión actual cuando se construyeron.
Hombre, se supone, y hubo un estudio que decían que había una bola del mismo tamaño que el Sol, a relación de donde lo veías tú debajo, que tapaba el Sol y la estrella más potente que se veía.
Tiene un nombre que ahora no me sale, que es la cúpula de
una esfera.
Es que tiene un nombre que ahora no me sale. ¿Ves? Seguiremos hablando de estos misterios durante el invierno que tenemos por delante.
Nos queda toda la temporada por delante para hablar de esto y mucho más, porque ya volverán nuestros amigos los americanos diciendo que vuelven con su instituto de estudios sobre... Ya no son ovnis, ahora son...
WAP.
Y eso también es...
Sí, tenemos un invierno apasionante por delante, Juan Pedro.
Es interesante. Sí. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias, Héctor, por placer, tu... Chicos.
En el momento, ya te lo digo, en el momento que el Zahia Hawass lo entrevista a Nacho Ares, esa entrevista la traeremos aquí al programa porque va a ser bastante interesante.
Sí, sí, sí.
Lo que este hombre...
Hay una cosa muy interesante que se me ha olvidado decir y que ahora es cierto antes de que nos vayamos de tu sección, es que dentro de del canal de YouTube de Nacho Ares,
dentro de la pirámide,
hay un vídeo que es interactivo en el que puedes entrar por toda la pirámide, pero cuando hablo interactivo es que andas por todos los sitios, no esto de que te pongas en medio o das la vuelta, no, te puedes meter en 7-8 detrás de un cajón metiéndote.
Ah, eso seguro que lo ha hecho Google con el Street View.
No, por lo visto fue en la Universidad de Harvard con no sé qué historia que le dejaron. Sí. Bueno, esto es para los que sean aficionados a esto.
Efectivamente.
Que sepan que ahí tienen como visitar la Gran Pirámide si no han podido estar en Egipto.
Desde el salón de su casa.
Eso es. Bueno, pues hasta aquí la sección del misterio en el hiperespacio. Ahora nos vamos directamente para los archivos singulares. Pues ahora sí, llega el momento antes del final del programa de Eduardo Edu, que siempre nos trae sus archivos singulares aquí al hiperespacio. Así que Edu, cuéntanos y bienvenido de nuevo.
Pues mira, hoy los archivos singulares van a cambiar un poquito, no lo voy a llevar al tema del humor, porque como por fin teníamos más compañeros en el estudio...
Ah, sí, hombre.
Digo, pues hombre, vamos a hablar algo de compañerismo, ¿no? Y es que da la casualidad de que hoy es el Día Internacional de los Mosqueteros.
¿De los mosqueteros?
Sí.
Un día genial, ¿no? Para todos los miles y miles de mosqueteros.
¡Hola, hola, hola! Claro. Que además, a mí me hace gracia lo de los mosqueteros, porque le llaman mosqueteros por los mosquetes.
Que llevan mosquetes.
Y sin embargo, tú ahora mismo te puedes hablar y lo relacionas más a la espada, ¿verdad? Sí, que al mosquete. Cuando eran mosqueteros por los mosquetes. Eran los que servían a Luis XIII. Entonces, para la historia queda la frase de Alejandro Dumas de uno para todos y todos para uno. Pero en realidad esa frase no existe. O sea, no es la frase que utilizaban ellos. La frase la utiliza Alejandro Dumas en la novela. Porque su frase era: unidos nos mantenemos y divididos caemos.
¿Divididos?
Claro.
Unidos nos mantenemos,
claro, unidos y nos mantenemos.
Claro, te pasa la espada por la mitad, vas por la...
No, pues si tienes que luchar, mejor estar juntos que separados.
Pero llegó Hollywood y te dijo: uno para todos, claro. Y todo para uno. Es más, el mensaje. Calabas.
Y la historia de los tres mosqueteros de las películas, de la serie, de la novela de Alejandro Dumas, es real. Fíjate, yo siempre he pensado que era una novela que se inventó, ¿no? Pues D'Artagnan era un hombre real, ¿eh? Charles Le Bart de Calestore, que era un capitán teniente de los mosqueteros del rey.
Sí, señor. Mira, fíjate.
O sea, que de lo de D'Artagnan y
claro.
Dogos y Portos y tal, eso no... No,
es no, 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 no. Está basado en personajes reales.
Ahí ya nos vamos
a... Pero ahí ya nos vamos más a la ficción.
Y Aramis.
Ahí nos vamos a la serie de...
Sí, porque este hombre, de hecho...
Nos vamos a los perretes.
A los perretes.
A ver, perdona,
este,
perdona,
de hecho, lo basa en este hombre porque llega a ser mosquetero prácticamente como enchufado. ¿Mm? O sea, llega de, pues, empezar las cuadras, limpiando cuadras. Y fíjate, terminó siendo teniente de los mosqueteros.
Sí, sí, sí.
Y solo quería hablaros de eso, digo, porque mira, porque digo, ya la semana que viene, pues traeré más cosas de humor.
Hombre, os voy a decir una cosa. Santiago antes en su sección Trotonda del Zarajo nos traía los IG Nobel.
Pues es que los tengo preparados.
Y se entregaron fin de semana.
Las estuve viendo.
Que se celebró. Se celebró para San Mateo.
Sí. Lo que pasa es que no he querido traerlos porque, como iba a cambiar de ser de excepción.
Bueno, el año pasado que no estuviste y el otro los he traído.
Te doy a ti.
No, pero que Edu los trajo. Oye, que podéis traeros los dos, que hay un montón.
Yo es que también los estuve viendo.
Es que son muy divertidos. Son muy divertidos.
Está muy bien.
Sí, sí. Bueno, lo que quiero deciros es que además ha habido premio para una investigación española.
¿Sí?
No recuerdo cuál, pero era muy extravagante. O sea, que joder, buscarlo y nos los traéis y nos echamos unas risas, hombre. Que
el año pasado, recuerdo también que uno de los ganadores era español también, que fue el de Oledor de Sobacos, ¿no?
El olor de sobaco, sí. Bueno, sí, pero sí, es que sí. Eso ahora ya pagan dinero por...
Sí, sí, pagan un huevo eso. Igual que pagan dinero también por el que prueba la comida de los gatos y los perros.
Sí. El año pasado contaste alguna historia.
A ver si te mueres o no.
Pues no, por el sabor.
Ah, por el sabor. Pero qué cojones, tiene que ver lo que a ti te sepa.
Si te gusta a ti, le gustará al gato.
Claro. Perdón, no por lo de cojones, pero...
Ya, no,
igual
no.
Eres muy perro.
Eso sería para que cogieras a tres gatitos y le dijeras que probaran ellos la comida, la que le guste y la que no. No, pero no un humano.
Bueno, pero hay gente para todo,
hay
gente
para todo. Cuidado,
no. Ahora ya
bueno, hay gente que le gusta la... me voy a caer el...
Y hay gente...
Ahí en Noruega, creo que es, si no me equivoco, hay una sección que es de gente que... se consideran ovejas.
Ah,
anda.
O sea, iban vestidos de oveja, te
lo ¿Ah, sí?
Los ponen en un rebaño y
van con su perrete, ¿no?
No, ellos sí, iban.
Simulando que soy oveja, ¿no?
No estoy de broma. O sea,
pero ellos, ¿de verdad?
De verdad, que se consideran ovejas. Y entonces.
Y van balando por ahí todo.
Se juntan, les ponen ahí como unas vallas y van todos ahí con sus orejas de oveja, no de oveja.
A ver, me,
la verdad, creo que son noruegos.
O sea,
y reivindicar que ellos se consideran ovejas, pues sí. Igual que como ahora está de moda considerarte cualquier cosa.
A ver, si van a descender de conquenses. De conquenses de la conquista de Cuenca con Alfonso VIII cuando se enfadó de ovejas.
Es el festival de ovejas. Ah, en Francia, perdón, he dicho en
Francia.
En Francia. ¿Vale? ¿Qué es eso?
Sí, sí.
¿Y le gusta disfrazarse de ovejas?
Porque,
y...
porque no podéis ver las fotos. Pero...
Hay mucho depravado, ¿eh?
Y van por ahí de ovejas, pues.
Y mucha gente con.
Que se considere...
Joder.
Y mucha gente con mucho tiempo libre también,
gente,
¿eh?
Hay gente que se considere gato.
Sí, sí.
Pero...
Bueno, ahí está. Bueno, ahí estaba Catwoman.
Si tú eres gato, que podría ser cualquier madrileño.
Sí.
Los marineros son gatos.
Buenos probadores de comida de gato.
Los marineros son gatos a partir de la tercera generación.
Cuidado con el gato menino, que es sibilino.
Efectivamente. Mira esto que se nos está yendo de las manos.
No todos los marineros son gatos. Solo son gatos hasta la tercera generación.
Anda, que el que quiera ser probador de comida de gato, si haya visto a Garfield, y diga dónde está la pizza.
También, mira, oye.
Bueno, chavales, que... pues eso, que os emplazamos para la semana que viene, si puede ser, o la siguiente, que nos traigáis los IGs a uno de vosotros dos y que nos echemos unas risas. Ya os digo, sé que hay un premio español, ¿eh? Dentro de este rollo. Así que nada, Edu, muchísimas gracias. Otro programa más por traernos estas cosas. Hasta aquí el programa de hoy, primero de esta nueva temporada, la 11. Temporada 11.
Se dice pronto.
O sea, se dice pronto, pero, sí. Pero ahí está. Y agradeceros a todos una vez más que paséis este rato con nosotros aquí en el hiperespacio en Radio Color. Y que os esperamos para el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor. Para despedirnos lo vamos a hacer con Five Eyes All Trees, el último álbum de Bright Eyes, con invitados como Cat Power, Alex Orandrink o Matt Beringer. Se trata de una colección de 13 cortes con Bells and the Whistlets como primer adelanto. Con ellos os dejamos. Así que hasta el siguiente programa. Adiós, Dios, Dios,
Dios, Dios. Dios.
A todos, Dios. A todos. I was cruel, like a president. It was wrong, but I ordered it.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.